Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días y bienvenidos al informativo diocesano con el que cada domingo hasta ahora compartimos estos minutos de la mañana. Les saluda Ana Díaz. La nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, será el tema que trataremos hoy durante la entrevista. En las noticias les ofreceremos algunos de los asuntos que han marcado la actualidad diocesana, como la presentación del Año Santo Jacobeo en Galdar y la presentación del logo de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Además, les ofreceremos la fecha de los espacios de formación previstos por Cáritas para esta semana y la campaña Devoluciones Sumarias No, que ha puesto en marcha la red Migrante con Derechos. Fratelli Tutti es el nombre de la última encíclica del Papa Francisco, la tercera de su pontificado. Trata sobre la fraternidad y la amistad social, y la firmó el pasado 3 de octubre, después de la misa que presidió con la comunidad franciscana. Hoy le hemos pedido a don Cristóbal Denis, doctor en teología moral, que nos acerque a su contenido y nos indique la importancia que adquiere esta encíclica en los duros momentos que el planeta está viviendo. Buenos días, don Cristóbal.
Muy buenos días, Ana. Un saludo también a todos los oyentes.
Bueno, ¿por qué esta nueva encíclica del Papa Francisco ahora?
Bien, esta encíclica social está insertada en la sensibilidad de la doctrina social de la Iglesia de ofrecer un discernimiento para cada momento de la historia y de ofrecer caminos de superación de los desafíos para una humanidad más plena y para un desarrollo integral de la persona. Esta es una sensibilidad pues muy presente en el pensamiento social de la Iglesia, que tendríamos que decir que es fantástica, pero que a la vez en muchas ocasiones es muy desconocida. En concreto, Fratelli Tutti quiere traer un nuevo impulso a un sueño antiguo y cada día más necesario en nuestro mundo, el sueño de la fraternidad y de la amistad social.
En así fue la presentación, ¿por qué se eligió este sitio?
Sí, en efecto, esta encíclica la firmó el Papa Francisco el día 3 de octubre sobre la tumba de Francisco de Asís, con un mensaje también, ¿no?, que tiene su simbolismo. Y la razón es porque se inspira en un consejo de Francisco de Asís a sus hermanos y hermanas cuando quiere proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Y esta forma de vida se caracteriza por un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio, para cultivar una fraternidad abierta a toda persona sin ninguna excepción. Bueno, pues el Papa coge este mensaje para llevarlo hoy a hacer una lectura de lo que sucede en el planeta a todos los niveles.
Bueno, entonces el mensaje ya más o menos nos ha quedado claro, pero la estructura de la encíclica, ¿cuál sería?
Bien, la encíclica quiere desarrollar la dimensión universal del amor fraterno y tiene como objetivo fundamental contribuir a generar en medio de la humanidad un sueño nuevo de fraternidad y de amistad social, dice el Papa Francisco, y además añade que no se quede en palabras, y podríamos decir que no se quede solo en un sueño. Por el contrario, es todo un elogio de la hermandad como estilo de vida y paradigma desde el que hacer la política, la economía y las relaciones entre las personas, y que de esta forma se contribuya a realizar un mundo nuevo y mejor donde nos sintamos todos más a gusto. Es interesante esto de la hermandad, porque a veces estas categorías solo se emplean para la vida personal, para el diálogo con las amistades y la familia, pero que en los otros terrenos no es posible utilizar esta categoría. Bueno, pues toda la reflexión de la encíclica es como una invitación a entender que la vida del planeta será mejor si también en los macroniveles también se utilizan estas categorías. Y de alguna manera esta invitación a soñar que esto es posible y realizable, ¿no? Decirte que esta encíclica está desglosada en 8 capítulos, que tiene 287 puntos, y que el esfuerzo, aunque hace un análisis de la realidad bastante extenso, está sobre todo en hacer ver y alumbrar un camino posible de realizar para quienes quieran construir este mundo más fraterno y justo, desde los pequeños espacios a los grandes espacios, ¿no? Por eso ese llamamiento final a la paz, a la justicia y a la fraternidad.
Sí, le decía que hay quien opina que la encíclica es una recopilación de los discursos sociales que ha pronunciado el Papa Francisco durante sus 7 años de pontificado. ¿Tiene usted esa misma impresión?
Bueno, se puede decir que este escrito es el fruto de una reflexión continua sobre una gran preocupación sobre el futuro del mundo, si no se tiene en el centro y como principal objetivo la primacía de todas las personas. Ya en la exhortación apostólica, la primera de su pontificado, Evangelii Gaudium, paradigmática, habla de la crisis del compromiso comunitario y de los riesgos para la humanidad. Podríamos decir que este escrito va mucho más allá, porque pone el acento también en hacer ver las debilidades de los modelos económicos, políticos predominantes, y hacer ver, y esto es muy interesante, de que hay esperanza, de que hay otras maneras de hacer las cosas, de que es posible soñar y realizar un mundo nuevo. En este sentido me parece que no solo es una recopilación, sino que es también un avance.
Ese deseo de un mundo nuevo y esa posibilidad de que se haga real, ¿considera usted que es la gran aportación de esta encíclica?
Sí, correcto. En mi opinión, la gran aportación está en hacer ver con mayor elocuencia los grandes límites para la humanidad de un desarrollo de las personas y de los pueblos que solo tiene en cuenta a los otros si hay algún tipo de ganancia o interés, pero que no se quiere un mayor compromiso. Uh-huh. Esta encíclica, por el contrario, quiere hacer ver los grandes bienes que se pueden alcanzar si se acoge como lógica de la vida personal, de la política, de la economía, una comprensión global del mundo fraterna, haciéndonos cargo los unos de los otros desde el modelo del buen samaritano. Me parece también muy importante y exquisita la reflexión que hace sobre la vida política, con realismo, con algunos elementos de crítica, pero también situándola como algo que es bueno, que es necesario, que necesita una purificación, no solo de los representantes políticos, sino también de la ciudadanía. Me parece una lectura muy recomendable.
Le preguntaba yo al principio de la entrevista, ¿por qué ahora? ¿Considera que los momentos actuales de pandemia han tenido que ver en la elección de su publicación y difusión, además de todo lo que ya usted nos ha indicado?
Bien, el Papa Francisco nos lo dice en el propio escrito, estaba redactando este documento cuando apareció la pandemia, y ciertamente está presente como un elemento que le da la razón en la reflexión que está realizando, y además en la urgencia de un cambio global, en un cambio global. En sus palabras nos dice, la llegada del COVID-19 evidenció las falsas seguridades y la incapacidad de actuar conjuntamente. O sea, aunque estemos hiperconectados, existe una fragmentación que vuelve más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Y en otro lugar dirá lo que evidencia este drama, pero que también vale para otras realidades. O nos salvamos juntos, o nos salvamos todos, o estaremos siempre en un riesgo de perecer, que me parece una reflexión muy lúcida para este tema, pero que también vale para otros temas.
Uh-huh. Bueno, para terminar, don Cristóbal, ¿nos invita usted a leer esta encíclica?
Pues sí, les invito a leer esta encíclica porque creo que es acercarse a unos temas que ya conocemos, en el que por lo normal ya tenemos instalado como un elemento de desesperanza, esto está bien, pero no hay nada nuevo que hacer, no hay nada nuevo que cambiar, no podemos hacer nada. Pues yo creo que este escrito quiere ser un impulso realista de que es posible hacer un mundo nuevo y es necesario hacer un mundo nuevo.
Pues tendremos en cuenta su recomendación. Muchísimas gracias, don Cristóbal, y que tenga usted un feliz domingo.
Gracias a ti, Ana, a ti, y también un feliz domingo para todos los oyentes.
A continuación les ofrecemos las noticias. El próximo martes 27 de octubre se inaugura el curso para la Escuela de Formación Sociopolítica. Será a las 7:30 de la tarde y no será presencial. Se podrá seguir por YouTube. El miércoles día 28 en los salones parroquiales de Santiago de Gáldar está prevista la tertulia Café para la Conciencia Crítica, un espacio organizado por Cáritas para fomentar el diálogo, la participación y la conciencia crítica sobre la necesidad de voluntariado en las comunidades y el papel de los agentes de Cáritas para facilitar su incorporación. Empezará a las 5 de la tarde y lo dinamizará un equipo de los servicios generales. Caritas Diocesana ofrece su espacio de formación inicial para quienes deseen empezar su andadura en Caritas. Se les ofrecerá unas orientaciones básicas sobre su estructura, identidad y acción y se impartirá los días 28 y 29 de octubre, miércoles y jueves próximo por la tarde en la sede de los servicios generales. El Año Santo Jacobeo 2021 se presentó en el Teatro Consistorial de Gáldar el martes pasado 20 de octubre. En el acto se contó con la asistencia del vicario general, don Hipólito Cabrera, el párroco de Santiago de Gáldar, don Manuel Reyes, el alcalde de la ciudad, don Teodoro Sosa, y la viceconsejera de Turismo, doña Teresa Berestegui. El 1 de enero de 2021 se abrirá la Puerta Santa de Santiago de Gáldar, un acto que se celebrará según disponga la situación sanitaria en ese momento. Tanto las autoridades eclesiales como locales animan a realizar peregrinaciones en pequeños grupos o individualmente, comenzando desde el sur de la isla, pasando por la cumbre y los Altos de Galdar, hasta llegar a la iglesia de Santiago de Galdar. La gran peregrinación del 24 de julio desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Galdar quedará pendiente de si se lleva a cabo o no y, en caso de realizarse, en qué condiciones. Desde el ayuntamiento se informó que en breve saldrá a licitación la primera fase de reconversión de la antigua escuela de Caideros en un albergue que dará cabida a 2 habitaciones para acoger peregrinos con capacidad aproximada de 48 personas. Durante el año 2021, desde el 1 de enero, una gran cruz de 8 metros de alto se mantendrá encendida en la montaña de Galdar. La red Migrante con Derechos, de la que forman parte la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, Cáritas Española, Justicia y Paz, el Servicio Jesuita Migrantes y la Subcomisión Episcopal de Migraciones, han puesto en marcha la campaña Devoluciones Sumarias No. Las devoluciones sumarias, o devoluciones en caliente, como también se le conoce, es una práctica de quienes patrullan los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, así como sus aguas costeras, de tal forma que una vez que los migrantes logran saltar la valla o tocar tierra, se les saca inmediatamente del territorio español, a veces de uno en uno, otras veces como grupo. No se les pregunta por su edad, nombre, nacionalidad o si necesitan protección. No se les identifica ni se les permite la asistencia de un abogado o traductor. Uno de los objetivos de esta campaña de la red de migrantes es el de dar a conocer y sensibilizar sobre las devoluciones sumarias, sus consecuencias para quienes las sufren y para nuestra sociedad. Está dirigida a la Iglesia en su conjunto y por ello la red de migrantes ha elaborado guías de trabajo que ayuden a comprender esta situación. Una carta de la CONFER dirigida a los superiores mayores de las congregaciones religiosas indica que la red Migrante con Derecho, impulsada por el llamamiento del Papa Francisco a acoger, proteger, promover e integrar, y en el marco del trabajo conjunto, abre los brazos y las puertas de casa para aquellos que, viajando por la casa común, buscan un lugar donde vivir con dignidad. La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar está celebrando este fin de semana en Madrid la Jornada Nacional de Delegados Diocesanos de Apostolado Seglar y responsables de movimientos y asociaciones en la doble modalidad, presencial y virtual. El encuentro se centra en la puesta en marcha del postcongreso de laicos organizado el pasado mes de febrero. En esta jornada se presenta la guía de trabajo de la nueva etapa del Congreso y la propuesta para constituir un Consejo Asesor de Laicos con una estructura, funciones y objetivos concretos. Todo ello con el fin de seguir dando pasos desde las claves de la sinodalidad y el discernimiento basadas en los itinerarios del Congreso. El logo de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 se presentó el 16 de octubre, día en el que se conmemoró la elección como Papa de San Juan Pablo II, fundador de este encuentro internacional de jóvenes. El evento digital se transmitió a través de las redes sociales de la Jornada Mundial de la Juventud para señalar el camino de preparación de esta jornada, la primera que se celebrará en Portugal. La presentación está disponible en 22 idiomas a través de las redes sociales de la JMJ, Facebook y YouTube. El 27 de enero de 2019, durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Panamá, el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de la Santa Sede, anunció que Lisboa sería la próxima ciudad en la que se celebraría el evento. El nuevo logo está inspirado en el tema elegido por el Papa Francisco para esta edición, María se levantó y partió sin demora. Y tiene como elemento central la cruz, una cruz atravesada por un sendero donde aparece el Espíritu Santo. Es una invitación a los jóvenes a no quedarse sentados y a ser protagonistas en la construcción de un mundo más justo y fraterno. La autora del logo es Beatriz Roque Antunes, ganadora del concurso internacional donde se eligió el logo y en el que participaron cientos de candidatos de 30 países de los 5 continentes. Se trata de una joven diseñadora portuguesa de 24 años que estudió diseño en Londres y actualmente trabaja en una agencia de comunicación en Lisboa. Deseando que disfruten de un buen día, nos despedimos de ustedes hasta el próximo domingo. Hasta entonces y que tengan una feliz semana.